Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia y a los amigos de la Fundación que han tenido el simpático gesto de distinguir a este programa con un reconocimiento que es inmerecido, seguramente.
Inmerecido, qué cortés. Bueno, está aludiendo Connie a la Fundación Lolita Rubial, que el sábado entregó los premios Morosoli, uno de los cuales, bueno, ya lo mencionamos ayer unas cuantas veces, fue para la tertulia en perspectiva.
Claro, pero creo que ahí podemos todos los contertulios pasar el aviso cuando empezamos el programa.
Bueno, felicitaciones a todos ustedes, como ya he recalcado, porque en definitiva lo que se está distinguiendo es un trabajo de equipo, de un equipo enorme, ¿no? Porque desde que empezó esto, en el año 2001, ¿cuánta gente ha pasado por
yo hice la cuenta, Emiliano, en el 2010, cuando celebramos los 10 años, y habíamos pasado de 105. Yo calculo que estamos arriba de los 115 en este momento.
Algunos nombres se mantienen. Por ejemplo, el de Daniel Buqué, a quien falta saludar. Él está desde el principio mismo.
Junto con Maggi es el decano de la tertulia.
Seguro. Y no voy a ser el humilde. Esto funciona gracias a mi presencia. Buen día para todos y felicitaciones.
Vamos al primero de los temas de nuestra charla de hoy. Se lanzó ayer una campaña de recolección de firmas para promover una reforma constitucional que prohíba la explotación minera a cielo abierto.
Decimos no a la mega minería a cielo abierto. Uruguay es natural.
Uruguay es natural.
Uruguay es natural.
Uruguay es natural.
Uruguay. Este es un fragmento del spot que está promocionando esta iniciativa. Un spot en el que participan algunos conocidos artistas y comunicadores de nuestro país. ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, que la Constitución disponga la prohibición expresa de este tipo de explotación. ¿Quién promueve este cambio? El movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera Cielo Abierto, integrado por diversas organizaciones sociales que se presentan como independientes de cualquier sector político. El desafío que tienen por delante es ambicioso. Deben llegar a las 260.000 firmas para el próximo mes de abril, a fines del mes de abril, si quieren que efectivamente haya una consulta popular simultánea con las próximas elecciones nacionales. ¿Cómo están viendo este tipo de movidas? ¿Quién empieza, Daniel?
Empiezo yo breve. Signo de los tiempos que vivimos. Hace 2 años con mis hijos fui a ver una película que batió todos los récords de taquilla, llamada Avatar, que se trataba de en un planeta llamado Pandora, en una luna de ese planeta llamada Polifemo. Había un árbol madre y una tribu Navi que estaba muy conectado con la naturaleza, y abajo de ese árbol había un mineral muy cotizado llamado un botanium, ¿no? Y bueno, toda la película trata de una firma multinacional que va a extraer ese mineral muy rico para producir no sé qué tecnología de última generación. Y entra en conflicto con esa tribu y con ese árbol que lo terminan destruyendo. No sé. Entonces, cuando yo vi esa película dije, bueno, evidentemente esto refleja por ahí un sentir incipiente que está en el mundo, de una nueva forma de reclamar o de hacer entender los procesos productivos y de extracción de minerales, que ya no es voy, pongo la pala y me pongo a sacar, que hay que generar un tipo de conciencia y un tipo de incorporación de las sociedades que se mueven alrededor de donde están esos minerales, que evidentemente no se están teniendo en cuenta. Y esto a su vez genera un síntoma de nuevos movimientos de expresión política por fuera de las formas tradicionales de hacer política, por fuera de los sindicatos, que hablan de una horizontalidad de la forma de protestar, que marcan los tiempos que vivimos. Y me parece que esto que estamos viendo de la megaminería a cielo abierto corresponde a eso. A un cambio en los tiempos que vivimos y en las formas de reclamar de las sociedades.
Pero el cambio en la forma de reclamar tiene que ver con otro tipo de cambios, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo y con ciertas opciones de desarrollo, cambios en lo que se llama la matriz productiva. Porque estas son reacciones, es decir, el ecologismo tiene su propio cauce científico, que ya tiene décadas, que tiene que ver con la el proceso por el cual la humanidad se ha dado cuenta que su interacción con la naturaleza genera efectos positivos y negativos. Y el otro es un tema de intereses. Todo el mundo quiere que se hagan cosas, pero no quiere que se hagan enfrente de su casa. Todo el mundo sabe que tiene que haber cárceles, pero no quiero una enfrente de mi casa.
Y estadios de Peñarol.
O cosas por el estilo. Entonces, acá hay mucho de gente que se siente con la posibilidad de ser afectada en sus intereses o en su bienestar más inmediato. Eso ocurrió en la zona de Valentines, donde está el proyecto Alatirí, que es el disparador de este proceso, y esto genera radicalismos que por un lado promueven la discusión, tiene ese costado positivo, ¿no? Pero por otro lado lleva a posiciones completamente excesivas. Nosotros sabemos bien de esto, en el caso de Bosnia existieron estos movimientos, llegó a haber hasta un pronunciamiento de la Facultad de del Consejo de la Facultad de Ciencias, el Consejo de la Facultad de Ciencias. Y ahora, y Bosnia está produciendo, y todos sabemos que Bosnia no contamina por encima de los niveles permitidos, que son niveles muy exigentes. Entonces, yo lo que digo, está muy bien, cuestionar cualquier cosa está muy bien, discutir, tomar las precauciones, porque si vos dejás que una multinacional haga lo que quiera, seguro que va a hacer más daño del necesario, pero ojo, hay que pensarlo bien.
¿Sigue la ronda?
Yo haría tres comentarios. Uno, no soy un entusiasta fervoroso de las iniciativas ciudadanas. En general, muchas veces tengo la sensación de que es mucho mejor tener la iniciativa de que haya un gran debate y que nuestros representantes lo diriman que nos pongamos a juntar firmas. Pero es un mecanismo constitucional habilitado. Les deseo suerte en el empeño, no éxito en el resultado. Estoy a favor de la minería, como estoy a favor de la pesca, la expedición de sándwiches y las actividades artísticas y recreativas. No tengo ningún sesgo en mi interpretación de que, como dice la Constitución, la gente que puede hacer todo lo que no esté prohibido y se le ocurra, porque y tiene que ser la limitación, tiene que ser las leyes y dice la Constitución de razones de interés general. De modo que esto es un episodio que creo que no va a tener ninguna consecuencia, pero anoto una cosa importante. Este grupo que está juntando firmas, si voy a juzgar por sus voceros, es bastante más civilizado que el promedio de los grupos de protesta. El señor Baqueta es un periodista que hoy lo entrevistó Emiliano y dijo cosas sensatas que yo no comparto en absoluto, pero que las fundamenta con mucho respeto y trata de aportar argumentos. Me parece que eso es muy positivo. Y última consideración. Los artículos que han propuesto son absolutamente, no pueden ser inconstitucionales, porque si uno pone en la Constitución un mamarracho, ese mamarracho pasa a ser constitucional. Pero son absolutamente reñidos con los principios elementales del derecho de las sociedades occidentales. Porque, entre otras cosas, incluye un tercer inciso insólito que dice que las cosas que estuvieran autorizadas...
Agréguese lo siguiente al artículo 47 de la Constitución. La integridad de los suelos y los recursos hídricos forma parte del patrimonio de la nación y debe ser preservada de toda actividad que conduzca a su degradación definitiva o destrucción. Prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional. Toda autorización, concesión o permiso vigente que de cualquier forma vulnere esta disposición quedará sin efecto a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta reforma.
Es decir, innova extraordinariamente en el mundo de los principios del derecho y crea la norma constitucional retroactiva, lo cual es absolutamente reñido con el Estado de Derecho occidental cristiano y democrático.
María.
Varias cosas. El ecologismo, como decía Daniel Bouquet, muchas veces tiene esa visión de no cerca de donde yo estoy. Es decir, hay que hacer cosas, pero los americanos le dicen NIMBY, que quiere decir not in my backyard, es decir, no en mi patio, pero en realidad, cuando somos más de 7 millones de personas en la Tierra, todo se afecta. es una cuestión más bien de concentración, pero también de cuidado y de control. No se puede hacer cualquier cosa. Yo creo que aquí lo esencial es el control. El tema de la minería a cielo abierto o a cielo no abierto, yo creo que más bien es en lugares de alta concentración y de baja concentración. Aquí el problema es, más bien, la minería de muy baja concentración, que se ha vuelto rentable cuando antes no era, por el alto precio que han alcanzado ciertos metales, sobre todo desde que China empezó a consumir. Como casi toda actividad, se trata de hacerla bien, hacerla mal y sobre todo controlarla. La gente en general, desde el punto de vista ambiental, se preocupa muchísimo cuando algo se está por establecer, pero una vez que algo está, como las curtiembres, por ejemplo, que estuvieron, ahora están bastante más controladas, pero estuvieron mucho tiempo vertiendo metales pesados, que tienen efectos acumulativos bastante peligrosos ambientalmente y que se acumulan en los mariscos, en una cantidad de formas de vida. Nadie, la gente pasaba por enfrente y no se daba cuenta.
Ese es un buen ejemplo que estás manejando, porque me parece que da la pauta de otra época.
Otra época.
Efectivamente, ¿no? Cuando se instalaban las curtiembres no existía la preocupación que de unos años esta parte existe por el medio ambiente. Y por claro. supuesto que no existían movimientos ecologistas como los que después se han ido creando, ¿no?
Emiliano, yo una vez instaladas, nadie se le mueve un pelo porque están ahí. En todo caso, se protesta por el mal olor, pero no se fijaron y, sin embargo, se ha trabajado, científicos que yo conozco han trabajado intensamente en el tratamiento de los efluentes de las curtiembres, limpiándolos en forma importantísima, es decir, haciendo que el vertido sea prácticamente inocuo. Entonces, lo importante, como ocurrió en Bosnia también, es el control constante, es el monitoreo constante y la responsabilidad, lo cual impone ciertos límites a la propiedad privada. Eso lo quiero decir porque a veces se piensa, bueno, yo compro ese terreno y en esto hago lo que quiero. No, no tan así. Es como tampoco si yo compro un Van Gogh, no tengo derecho a quemarlo por más que lo haya comprado.
Bueno, acá no estamos hablando de actividad desarrollada necesariamente en un terreno propio, ¿no? En el caso de la minería, a veces la empresa ha comprado el predio, a veces utiliza parte de un predio ajeno, ¿no?
O, por ejemplo, los colonos. Los colonos compran terrenos a través del Instituto de Colonización, pero suponete, si una zona está dedicada al cultivo de arroz, no pueden ponerse a criar ganado en el medio, porque contaminan el agua que los otros usan para cultivar el arroz.
Lo mismo que la forestación, por ejemplo. La forestación que tiene décadas en Uruguay.
Está limitada a zonas tipificadas.
Por cuestiones ambientales, por el consumo de agua. Bueno, sí, hay lugares donde se pueden plantar eucaliptos y hay otros lugares donde no se pueden plantar eucaliptos.
O sea, yo por eso digo, no voy a decir la minería no hace nada. Depende de cuánto y cómo. De hecho, se usan materiales contaminantes para purificar. Se está hablando de una zona pequeña, realmente muy pequeña, frente al territorio, y hay que ver qué pasa después, porque tampoco es cuestión de volver a llenar el pozo que se hizo, porque la estructura del suelo cambia. Hay una cantidad de cuestiones a controlar y a llevar bien. A mí casi más me preocupan sus efectos económicos, porque las actividades extractivas, si no se manejan con una disciplina de hierro, no producen riqueza en los países. Fíjense,
pero
los países
en este caso sería el caso. Exactamente, este sería el caso.
Este
la disciplina
caso.
Sería de hierro.
Pero no se aprovechen de las metáforas. Ya les dije, cuando yo me jubile voy a escribir un ensayo sobre el abuso abusivo de la metáfora. Lo que quiero decir es, país petrolífero, país productor de petróleo, realmente rico, próspero, organizado, bueno, Noruega y muy pocos más en realidad, porque la actividad extractiva, aunque se cobren impuestos, aunque reporte riqueza para el país, hay que manejarla con mucha prudencia, porque se acaba. Porque genera una prosperidad que puede ser engañosa. También, dicho sea de paso, los lugares en que se proyecta la explotación minera son, además de muy chicos, como ya dije, en este momento dedicados a actividades que generan poquísimo empleo. Más bien, en general, salvo algún ejemplo que no conozca, pero en general, actividades extremadamente extensivas, tipo ganadería, de muy poco empleo o prácticamente sin actividad económica. Así que sí se está perjudicando a gente que maneja grandes latifundios improductivos.
Y como dijo el Pepe, posiblemente en esa zona los salarios suban porque si la minería va a contratar mano de obra
también
de la zona, va a pagar mejores sueldos que los que pagan algunos de los que protestan. Salen en estas marchas.
Desde la audiencia
ni tan. A mí lo que me preocupa más, tal vez son los efectos económicos y la inhibición de una matriz productiva más extensa, porque yo por lo menos tengo una altísima confianza en un tercer nivel de la economía, que sobre todo la producción intelectual, como la del software, como la de la literatura, como la de la cultura, como la del cine, y más bien apuesto un Uruguay natural, cultural.
Bueno, decía que desde la audiencia tengo una cantidad de mensajes, por ejemplo, el de María del Pinar dirigido a Connie. Connie, no adjetive. Nadie nos puede tratar de salvajes a quienes pensamos distintos. Yo a usted no lo insulto, dice.
Yo le pido a esta señora que revise y que escuche la radio. Después, hoy se pone esto en el sitio de la radio. A ver si yo hablé de salvajes.
¿Alguien habló de salvajes? ¿Alguien? Porque no, capaz que el mensaje va para otro.
Yo hablé de salvajes.
A ver.
Pero en relación a los indios Navi de planeta Pandora.
Bueno, después en otro mensaje María también dice...
Eso se llama confusión.
Solo hay que mirar por internet los cientos de videos, cientos de testimonios, cientos de pruebas en el mundo mostrando el destrozo irreparable que ocasiona este tipo de actividad. No se puede banalizar una movilización diciendo que se trata de hippies mugrientos. En fin. Pero ahí no se refiere a ustedes, no se refiere a ustedes, pero es una de las críticas.
Está visto que esta señora, por eso yo noté, hice notar el carácter del señor Baqueta, que no hizo alusión a ninguna de esas referencias, pero se ve que hay un sector que tiene esa sensación. Pero bueno, es un problema que lamentamos muchísimo. Sí. No, yo quería hacer dos comentarios. Uno, suscribiendo con cifras de lo que habla María, en el sentido de que la extensión de las tierras abarcadas por el famoso proyecto Samin Ferrus, es que estamos hablando de un área total de 14.000 hectáreas. Capaz que la gente a veces no maneja números. El Uruguay tiene 16 millones y medio de hectáreas cultivables. O sea que estamos hablando exactamente del 0.88 del territorio nacional, menos del 1%. Pero además, tampoco quiere decir que allí es tierra arrasada, sino que está asignada. Y luego, por procedimientos bastante complicados, se determina dónde es que se rompe ese suelo y se determina...
Por eso dije, tampoco tengo que volver a llenar el pozo, así nomás.
Exactamente. No. La segunda consideración es que es muy curioso, pero no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, que actividades que el ser humano realiza desde tiempos inmemoriales se convierten en una actividad que un pequeño grupo de la sociedad, porque parece inclusive que los vecinos de Valentines y Cerro Chato están mayoritariamente a favor, lo que me parece muy sensato de su parte, pero que el escarbar la tierra para sacar riqueza lo ha hecho el hombre desde siempre en todas las culturas, y la minería, sea esta de piedras áridos o similares, arenas, sal o metales, así lo hicieron los mayas, los incas, los griegos y los romanos, todos hemos, y en Montevideo la gente pasa todos los días y va al Parque Rodó y disfruta enormemente del carnaval, actividad en la que yo tengo poco involucramiento, y eso es una brutal cantera del Parque Rodó, que es donde se sacó la piedra granítica en la que se construyó la mitad de Montevideo en el siglo XIX.
Por eso que yo hacía la distinción, me parece que la distinción científica relevante o tecnológica relevante a hacer es entre la minería de baja concentración y de alta concentración. Por ejemplo, la buena gente que pasaba sedazos en las corrientes y sacaba pepitas de oro, evidentemente hacía minería a cielo abierto porque lo hacía a cielo abierto, pero encontraba prácticamente oro puro. En cambio, cuando se hace de baja concentración, se procesa cantidad de material para sacar poco material, y en esos procesos hay otros materiales implicados.
Es una cuestión económica.
Eso yo lo respeto, pero hay que hacer, claro, es una cuestión económica, eso vale la pena hacerlo ahora, porque los precios de los metales subieron brutalmente, sobre todo de que China empezó a consumirlos.
Sí, yo me gustaría plantear otro ángulo que sale cada tanto en la tertulia, que tiene que ver con el tema Montevideo Interior, que creo que aquí nuevamente sale a flote, y tiene que ver con eso, ¿no? Nos enteramos hace un par de años, así, fue medio sin anestesia, que un día Aratiri estaba comprando campos en la zona de Valentines, y que se venía la producción, y que era parecía una cuestión contrarreloj, ni siquiera teníamos la legislación adecuada para este tipo de proyectos, y despacio empezó a surgir una voz diciendo, bueno, ¿cómo es esto? Esperemos un poco. Aparece, bueno, la gestión de Puntigliano, que era alguien muy vinculado a Tabaré Vázquez y al Frente Amplio, como manejando todo este proyecto, Y empezaron de a poco a surgir voces diciendo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y ahí empezó a fluir la información, donde la gente del interior, ¿no?, de Montevideo, empezó a exigir información. Y eso fue, sumándose en diferentes movimientos. Tanto es así que en La Valleja creo que se recolectaron firmas y también se impidió la... Se promovió que no haya minería a cielo abierto. El otro día escuchaba acá al Edil Ross de Tacuarembó, uh-huh, también planteando una suerte de protesta contra el fracking, creo que se llama.
Sí, sí, las dos cosas. ¿No? En el caso de Tacuarembó se aprobaron dos normas departamentales que prohíben, por un lado, la minería a cielo abierto, y por otro, el fracking, que es esta técnica que se utiliza últimamente en explotación de yacimientos de hidrocarburos, ¿no?
Y tanto en lo que escuchamos hoy de mañana, yo también escuché al señor Busqueta, como ayer a Ross, son personas que tienen argumentos sólidos. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que sí uno le queda la sensación es que hay toda una voz que no tenía espacio donde plantear por lo menos sus reparos ante la decisión que se había implantado en las cúpulas de Montevideo, que creo que merecen ser escuchadas y que merecen generar un debate para conciliar a todos los puntos, ¿no? Los planteos que hacen son justos, también son planteos justos los planteos que quieren más desarrollo y traer progreso y extraer ese mineral de ahí adentro. Entonces me parece que está bueno que se genere este debate, como decía Daniel Buquet, creo que le hace bien a la sociedad y sobre todo a ese interior que tuvo poca voz, o generalmente la voz del interior está relacionada con el precio del ganado, o la sequía, o el precio de los granos, que empiecen a involucrarse también con temas más nacionales, en la medida que el mundo va hacia la integración de la comunicación integra, evidentemente, y eso está sucediendo también en el interior, sumado a este boom económico que ha tenido el Uruguay, que permite que el interior haya subido su nivel socioeconómico, también lo que permite un mayor acceso a herramientas y una mayor exigencia en las decisiones del Estado, me parece a mí.
Yo creo que es muy bueno el debate y pensemos incluso en los aspectos económicos, no en los ecológicos. El proyecto Aratirí se iba a instalar en el marco legal vigente en aquel momento. Yo tengo entendido que las leyes de minería establecían para los emprendimientos un canon del 8%. Y creo que nadie había saltado. Nadie había dicho
el código de minería del año 75.
El código de minería, que es el que se aplicaba a los pequeños emprendimientos mineros que tiene el Uruguay, establecía un canon del 8%. Allí saltaron varios, ya no por el tema del ecologismo, del medio ambiente, y resultó que se dijo, no, pará, un emprendimiento con estas características no puede regularse con aquella ley que está pensada para pequeños emprendimientos, esos, los que hay allá en el norte, en la zona de Rivera, etcétera. Y terminamos con una ley que establece un canon del 50%.
Sí, pero también hay quienes objetan esa ley porque dicen que no necesariamente después la empresa va a pagar eso.
Bueno, la ley le exige a la empresa mucho más que lo que le exigía el marco legal anterior, y está visto que está bien establecido, porque el emprendimiento, si bien hizo algunas amenazas en algún momento, amagó con que se iba, aparentemente sigue, y esto va a generar muy buenos beneficios para el Estado y buenos beneficios para generaciones futuras. Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto de la política en este asunto, que es que ese canon que va a recibir el Estado, que son verdaderas fortunas, porque esto vale mucho dinero, está pensado aportarlo a un fondo intergeneracional, algo que se ha hecho precisamente en Chile, que es un país minero y un país que ha demostrado que con algunas políticas, por ejemplo, no solo ha crecido extraordinariamente, sino que ha logrado sortear algunas crisis sin tener efectos muy considerables sobre su economía y sobre su población. Y me parece una cosa fundamental que Uruguay tenga la posibilidad de apelar a un recurso y utilizarlo de esa manera.
Y vas a agregar algo tú, María. Aclarar una cosa, porque yo hablé así como del peligro económico. Me parece que merece ser aclarado, porque por respeto a quien escucha, que las actividades extractivas tienen un peligro económico implícito, que es que generan la afluencia de divisas, con lo cual la moneda local se aprecia, y si no se manejan las cosas muy bien, como dije, con una disciplina de hierro, se corre el riesgo de arrasar con la producción industrial local. Es decir, que todo lo importado termine siendo más barato porque la moneda local es muy alta. Eso pasó, por ejemplo, en Holanda. con el descubrimiento de gas, por eso los economistas, de los que hay gente que sabe más que yo, le dicen enfermedad holandesa. Y en eso es que hay que tener mucho cuidado, que Chile lo ha hecho bastante bien, Noruega lo ha hecho muy bien, invertir constantemente eso que se queda el Estado, que por eso se queda con mucho, porque la actividad es a término, en otro tipo de actividades productivas, en educación, en generar competencias importantes.
Miren lo que agrega Alejandro de Salinas. Estoy casi seguro de que si los hermanos argentinos no hubiesen cuestionado Botnia, los controles y los resultados hubiesen sido mucho peores. Así que hay que valorar lo que implica la denuncia, este tipo de movilizaciones, el seguir de cerca cada proceso.
Curiosa conclusión que diría, gracias Kirchner, gracias Busti, gracias amigos de Gualeguaychú y gracias el nuevo senador de Entre Ríos, que era el jefe de los gauchos, ¿cómo se llamaba? De Angelis.
No me acuerdo.